Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes. Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Lo fácil en mi caso sería decir que entre Prieto Iglesias, un mal árbitro y el VAR se cargaron ayer al Real Club Celta. Pero digo lo que pienso. No fue el VAR, no fue tampoco Prieto Iglesias el causante máximo y el único responsable de que ayer no hubiera partido en Balaídos. Fue, yo pico alto, voy arriba, la International Board, ese organismo oficial vinculado a la FIFA, que recuerdo, es el encargado de revisar y actualizar el reglamento del fútbol. Y fueron, hace pocos meses, estos señores los que decidieron de forma irracional implantar la norma, la ya conocida como la norma del talón, en la que se le elimina la potestad al árbitro de que éste juzgue si hay o no buena o mala intención del infractor en las entradas que realiza. La polvareda ya se ha levantado, el lío ya está montado y solo llevamos 4 jornadas de liga. La International Board ayer se convirtió en el verdugo de un Real Club Celta que perdió ante el Granada, segundo partido que los vigueses esta temporada salen derrotados de su estadio.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde,
se multiplican las preguntas. ¿El qué?
Por la noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Y que quede claro. Que quede clara mi opinión, en la jugada de la expulsión de Fran Beltrán, tal y como estaba situado Prieto Iglesias, no había necesidad alguna de haber recurrido al VAR para expulsar con roja directa al pequeño centrocampista del equipo vigués. Jorge Sáez, que debutó y que a las primeras de cambio se fue a la calle, y el Celta, que tuvo que jugar, Santi Peón, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Más de una hora con 2 jugadores menos sobre el terreno de juego. Esto, al final, más pronto que tarde, se acaba pagando.
Sí, desde luego, que había que estar viéndolo o escuchándolo a través de la radio para creerse lo que realmente estaba pasando. Minuto 28 de la primera parte, 28 de partido, y el Celta, por las decisiones del VAR y sobre todo por las ya polémicas normas a las que acabas de hacer referencia, se quedaba con 9 futbolistas sobre el terreno de juego. A partir de ahí, evidentemente, aunque el resultado en ese momento reflejaba el 0-0 inicial, era una auténtica quimera que el Celta pudiese rascar ya no los 3 puntos, eso por descontado que era casi que imposible. Lo que tenía que hacer el equipo era defenderse contra un equipo en el que estaban los 11 reglamentarios. Al final, evidentemente, el resultado acabó cayendo del lado del conjunto andaluz.
El Celta que se queda con 4 puntos, el Celta que encajó un gol en cada periodo, el 0-1 en el tiempo de prolongación del primer tiempo. Yo creo que ahí Rubén Blanco pudo hacer bastante más, el 0-2 golazo del venezolano Yangel Herrera, pero en la zona mixta de Balaídos, de fútbol se habló poco, se habló mucho de VAR.
Evidentemente, se habló sobre todo de las decisiones, de las polémicas decisiones tomadas por Prieto Iglesias, por el árbitro navarro del partido, a instancias de Jaime Latre, que ayer fue el árbitro que desde Madrid, desde las salas BOR en la Real Federación Española de Fútbol, pues veía el vídeo, que si varias veces, porque sobre todo en la jugada de Jorge Sáenz estuvo el juego detenido hasta 5 minutos, ni más ni menos, aunque después, a mayores de un gol anulado al Granada, de la expulsión también de Fran Beltrán, decidió el colegiado del partido tan solo agregar 6 minutos de añadido. Lo de la prolongación, tanto en las primeras como en las segundas partes, es otro tema de estudio.
Por eso he dicho, Prieto Iglesias, muy mal árbitro, pero ayer aplicó el reglamento, un mal reglamento, pero lo aplicó.
Sí, sí, desde luego. Es verdad que se le puede poner esa puntilla de la expulsión, que podía haberla visto porque estaba muy cerca de Fran Beltrán, porque es muy clara la entrada, y después el tema que estamos comentando de las prolongaciones, que no tuvieron demasiado sentido, pero más allá allá de eso, el VAR lo que hizo fue certificar la norma que está escrita por la International Board, por el organismo que depende directamente de la FIFA. Después del partido, pues había muchas declaraciones que escuchar, muchos protagonistas que hacían referencia principalmente a las polémicas suscitadas durante el partido. Fran Escribá, lo primero que decía en la sala de prensa es que las decisiones que se han tomado este pasado verano deben recibir o deben ser reflexionadas a lo largo de las próximas fechas, porque es evidente que sobre todo la ya famosa norma del talón está perjudicando sobre todo al espectáculo.
Creo que el problema es la norma y creo, estoy convencido, que cuando, como muchas otras normas, cuando pase un tiempo habrá que reunirse o se reunirán y se darán cuenta de que se puede ajustar y demás, porque creo que el Aquiles no se rompe por un contacto, pero es que vamos a ver muchas de estas y nos cargamos el fútbol. Yo no es, os lo digo en serio, no es por haber perdido el partido, es que creo que nos cargamos el fútbol.
De hecho, Fran Escribá hizo referencia a las reuniones que desde el Comité Técnico de Árbitros tuvieron con todos los equipos de la primera y la segunda división, en la que se le informaba de los cambios que se iban a llevar a cabo durante esta temporada. Fran Escribá reconoció ayer públicamente que en aquel momento ya le dijeron a los árbitros que esta nueva norma podría levantar demasiadas ampollas.
Nosotros en la conversación con el árbitro le dijimos que iba a pasar lo que está pasando. Y estoy convencido que en el resto de vestuarios de primera división ha pasado, y de segunda habrá pasado lo mismo, porque se van a dar accidentes de jugador, como ha pasado con Jorge. Pero creo que el espíritu de la ley, de la norma, no debe ser este. Creo que debe ser cuando hay una mala intención, cuando se ve una mala fe. Pero como nos dijeron bien claro, la voluntariedad no va a tener nada que ver. Pues si nos ceñimos a eso, pues está expulsado.
Varias cosas. Hay que tener el punto de mira, por lo menos desde mi punto de vista, muy desviado para intentar ver mala intencionalidad en el pisotón de Jorge Sáenz sobre Roberto Soldado. Y por otro lado, Soldado después colgó una foto en sus redes sociales en las que se veía la herida en la parte posterior. Quizás si gritase en vez de 2 minutos dando vueltas sobre el césped de Balaídos, el veterano delantero del Granada, pues a lo mejor no se hubiese provocado finalmente la expulsión de Jorge Sáenz, porque de compañeros también va esto del espectáculo.
En cualquier caso, no quiero jugar ahora a favor de corriente y zumbarle a un jugador especialmente mal querido por la afición de Balaídos como es Roberto Soldado, pero la temporada es larga. Quedan 34 jornadas. Como la norma no se revise, a ver qué vídeos y qué mensajes por Twitter cuelga Soldado cuando uno de sus defensas sea el afectado.
Sí, y sin ir más lejos, hace un par de temporadas recuerdo que una entrada terrorífica jugando en el Villarreal del propio Roberto Soldado, y esto es hacer de abogado del diablo, lo reconozco, una entrada terrorífica sobre el Chelo Díaz dejó en el dique seco bastante tiempo al por entonces futbolista.
No había bar.
Exactamente, al por entonces futbolista del Real Club Celta. Todo lo que sucedió ayer en Balaídos encima se agravó por lo que pasaba la noche anterior. En el partido que en el Camp Nou el Barça le gana al Valencia. Hay un pisotón momento del partido del exjugador del Celta Maxi Gómez sobre el Englet, que no revisó el VAR y que por lo tanto no supuso la expulsión, como debió de ser, siguiendo la norma del futbolista uruguayo del Valencia. Hugo Mayo dice que, viendo lo que pasó en el Camp Nou y viendo y viviendo en primera persona lo sucedido en la tarde de ayer entre el Celta y el Granada en Balaídos, al final esto se ha convertido, en palabras del propio capitán del Celta, en un auténtico hazme reír.
Es que nos dicen una cosa, luego se hace otra. Bueno, puede haber un pisotón, pero es que yo creo que hay que ver la intencionalidad que tiene Jorge. Claro, ayer estoy en mi casa viendo el partido del Barcelona, pienso por qué no fue roja la de Masi. Entonces, pues bueno, creo que hay que llegar a un acuerdo, llegar a una solución, porque es que al final esto es un poco el hazme reír de todos.
Yo me pregunto, teniendo el videoarbitraje para poder ver los partidos una persona sentada en un sillón en Madrid tranquilamente con varios puntos de vista, ¿por qué se miden situaciones similares por distintos raseros?
Si hay que darle credibilidad al estamento arbitral, y no tengo aquí el dato, el encargado del VAR en el Barcelona-Valencia tiene que ir a la nevera.
Evidentemente, lo que pasa que ya sabemos cómo se están repartiendo los puestos para el VAR, da la sensación últimamente, y que me corrija quien deba hacerlo si me equivoco, pero los árbitros que no consiguen tener plaza en este caso en primera división, tienen encima el premio de que, como no han dado el nivel arbitrando en el terreno de juego, bueno, pues que por lo menos vean el partido desde la televisión, así, a ver si así son mejores. Está quedando demostrado que los árbitros, algunos de ellos, no dan el nivel, ni tanto en las salas del videoarbitraje como tampoco sobre el propio terreno de juego. Atención a lo que confesaba Hugo Mayo. Decía que la sensación que tenían los propios jugadores dentro del terreno de juego, y dada la actitud de Prieto Iglesias, del colegiado navarro del partido de ayer entre Celta y Granada, que cualquier cosa que hicieran podría suponer la expulsión, una expulsión más para un jugador del Celta.
parece que a la mínima va a haber un expulsado. Es que esa es la sensación que teníamos nosotros dentro del campo, que a la mínima, al mínimo roce, que fuera por detrás y el jugador del Granada se quejara, es que iba a ser otra expulsión. No sé, creo que hay muchas cosas que tenemos que corregir dentro del VAR y que esto sea al final pues una solución para todo, una herramienta que te solucione muchas acciones.
Y más protagonistas, Santi Mina, que atendía a los medios oficiales del Celta, nada más finalizar el partido, hablaba de las expulsiones sufridas por el equipo y que eso evidentemente había condicionado el resultado final, 0-2 favorable al conjunto nazarí.
Las expulsiones pueden ser, pueden no ser. Yo lo que creo que esa norma que tanto se habla últimamente, creo que hay que ajustarlo un poco. Y luego el gol sí que nos condiciona, ¿no? Creo que si llegamos a ir al descanso con ese 0-0 en la segunda parte, hemos planteado el partido de otra forma y igual podíamos haberles hecho un poquito más de daño.
El delantero Vigués, que hacía este análisis de la derrota sufrida por el Celta frente al Granada.
Es una derrota dura, el equipo llegaba con muchas ganas a este partido. Las expulsiones nos han condicionado mucho, pero bueno, al final yo creo que el gol al final de la primera parte nos condiciona bastante. Y bueno, luego en la segunda el equipo lo intentó, tuvo personalidad con balón. No pudo ser, a pensar en el próximo fin de semana.
0-2, y ese próximo fin de semana será para el Celta en el Wanda Metropolitano, próximo sábado, ante el Atlético de Madrid. Ese día, en condiciones normales, no estarán ni Jorge Sanz ni Fran Beltrán. Sí se espera que puedan hacerlo Rafinha Alcántara y Okai Yoguslu.
Exactamente, son dos futbolistas que los dos por lesión. En el caso de Okai es cierto que ya está recuperado, desde el pasado viernes tiene la alta médica, pero decidió no incluirle en la convocatoria para este último partido. Fran Escribá, pues tanto el turco como el brasileño, en principio, en condiciones normales, deberían entrar en la citación para el próximo compromiso que tiene el Celta en el Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid a las 6:30 del próximo sábado.
El tiempo nos dirá si nos han vendido o no una milonga. Ayer uno de los descartados en la convocatoria fue Claudio Bobí. Se ha dicho públicamente que el jugador está en disposición de ser alineado o convocado a partir de ahora. Fran Escribá solamente tiene palabras de elogio hacia lo bien que trabaja y entrena a diario Claudio Bobí. Debe de ser muy malo el francés para que ayer en su puesto haya estado el canterano Iker Losada, que dicho sea de paso, bastante falta le tiene que estar haciendo a los hermanos Montes en el Celta B.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Arrancó esta mañana en Pontevedra el curso académico 2019-2020 en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva, y en ese acto inaugural estuvo la primera autoridad deportiva de la comunidad gallega, su secretario Xeral, José Ramón Lete Lasa, que presumía de los resultados que desde su historia, desde su puesta en marcha, ha ofrecido este Centro Galego de Tecnificación Deportiva.
Por tanto, digo que esto é producto da casa. Digo que moitísimos olímpicos, máis de 20 que pasaron por estas aulas, con máis de 11 medallas desde os xogos de Sydney. Por tanto, quería poñer venas claras o que supón este centro antes de comenzar.
160 deportistas están matriculados para este nuevo curso y prácticamente existe paridad entre hombres y mujeres. Un dato que quiso reflejar en voz alta y con mayúsculas el señor Lete Lasa.
O que temos que facer é que deporte femenino sea o modo, non moda, sino o modo de vivir. Queremos deporte en igualdade para homens e mulleres. E, por tanto, este mellor exemplo. A metade, exactamente, 77, sodes mulleres ou adolescentes que empezades aquí, pues, seguramente, o que sería o vosso soño e a vosa ilusión chegar a ser deportistas, que xa os sodes, pero de altísimo nivel.
95 plazas para deportistas de tecnificación, de ellos 86 residentes y 9 externos, y 49 plazas más para deportistas de rendimiento, 12 residentes, 21 externos y 16 de élite. Son los números de inicio de este curso 19-20 en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Únicamente el Corucho salvó los muebles esta semana, este fin de semana, a los equipos pontevedreses de la segunda división B, porque en Ibiza caía el Pontevedra, en Barreiro lo hacía ayer ante el Marino de Luanco el Celta B, un equipo que no termina de arrancar, y la buena noticia nos llegaba desde Gijón, con ese 0-1 que en la casa del Sporting B lograba el Corucho, 0-1 gol en el segundo tiempo de nuestro invitado. Josef, muy buenas tardes.
Muy buenas.
Partido y victoria importante para vosotros en un campo complicado.
Pues sí, la verdad que sí. Bueno, la verdad que estoy muy contento por mi primer gol con la camiseta del Corucho. Y bueno, o sea, 3 puntos muy importantes y sobre todo muy contento también por la victoria y por el esfuerzo del equipo.
¿Cómo valorarías o cómo definirías el partido vuestro de ayer?
Bueno, la verdad que son filiales, ya sabes, como les gusta más tener el balón. Y en principio, la verdad que nos costó un poco así coger ritmo con ellos, pero bueno, al final ya cuando expulsaron a uno, está expulsado uno de Sporting, tenemos que aprovechar con uno menos. Tenemos que aprovechar esto y ganar el partido, porque no nos queda otra.
Tú lo decías, primer gol con la camiseta verde del Corucho, cambias sin dejar Vigo rápido de Bouzas por Corucho. ¿Qué tal en tu nuevo equipo?
Bueno, la verdad que estoy muy muy feliz, muy contento aquí. Estoy muy contento.
¿Y qué objetivos te marcas para esta temporada?
Bueno, nadie se sabe el objetivo, pero Hay que trabajar, hay que seguir trabajando cada día y lo que quiero, o sea, mi objetivo es ayudar y aportar todo a mi equipo.
Pues ojalá que lo puedas conseguir, que brilles a nivel personal y que el Corucho pueda tener una temporada tranquila. 3 puntos los logrados ayer en Gijón, gracias a ese gol que lleva la firma de Josef. Enhorabuena, goleador.
Sí. Muchas gracias.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Son las 15 horas y 47 minutos. Finalizó este fin de semana la Liga CT de Traineras. Nuestra única representante, Cabo de Cruz, acabó octava en la clasificación general, en un fin de semana en donde también se iban a dilucidar esas 2 plazas que todavía faltaban por adjudicarse para la Liga CT del próximo año. Una de ellas viene para Galicia, la consigue Ares, que retorna a la élite y con las ganas se ha quedado la Sociedad Deportiva Tirán, cuarta clasificada sobre un total de 5 participantes. Entrenador Benjamín Vázquez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Viajabais con ilusión, pero lo teníais claro. Los favoritos eran otros y quizás dentro de un año sea cuando, o dentro de 12 meses sea cuando haya que pediros ir a por todas en ese retorno a CT.
Sí, evidentemente el proyecto ya era de renovación a 2-3 años, pero bueno, este año conseguimos obtener plaza para el playoff. Y bueno, fuimos sin complejos a intentar conseguirlo, pero bueno, sabiendo que era un poco pronto, que el equipo es joven y que las probabilidades pues no eran todas las adecuadas.
Las 2 plazas de ascenso para Ares y Zarauz, ¿fueron los mejores ese día o esos 2 días, sábado y domingo, o realmente eran superiores al resto de aspirantes como Deusto, como San Pedro y como vosotros mismos?
Bueno, yo sí creo que Ares era bastante superior y Zarauz, la verdad que nos sorprendió el nivel que dio estos 2 días. Evidentemente los 2 lo merecen y hicieron 2 días buenos, pero sí que Zarauz nos sorprendió el nivel que tenían. Con San Pedro contábamos pelear y Ares pues sabíamos que estaba un paso por encima. pero Zalao sí que realmente nos sorprendió el nivel de ellos.
Benjamín, y ya con la temporada finiquitada, empieza el baile en la composición de la plantilla. Históricamente, vuestros remeros han cambiado o ha habido muchos cambios temporada tras temporada. ¿Toca reinventarse de nuevo o se va a asegurar el bloque fuerte de este último año?
Bueno, no, en cuanto a eso, parece que este año pues la permanencia del bloque va a seguir. Son gente joven, son chavales que llegan algunos desde la cantera y que llevan poco, estoy hablando de edades desde 19, 20, 21. Entonces, bueno, promete, parece que se mantiene la mayor parte de la plantilla, al contrario de estos dos años que hubo pues un cambio de ciclo y muchas bajas. Entonces el futuro está bastante bien asegurado.
El año pasado nos quedamos sin trainera en la provincia de Pontevedra en Liga CT. Este año no se ha podido recuperar el poder. Parece que se desplaza a Coruña con Ares y Cabo de Cruz. Esperemos que dentro de 12 meses podamos cantar el retorno a ACT de San Bartolomeu o de la Sociedad Deportiva Tirán. Benji, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Esperemos que para el año podamos dar una alegría.
Y que nosotros lo podamos contar. Benjamín Vázquez, entrenador, máximo responsable de la Sociedad Deportiva Tirán.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
15 horas y casi 51 minutos, tenemos que hablar de balonmano. Más allá del resumen de lo que dio de sí este último fin de semana, negativo a más no poder, porque en Asobal cayó Cangas, segunda jornada de liga, en la división de honor femenina perdieron Guardés en su campo de Asangriña, en su pabellón de Asangriña, y el viernes ya en Gijón lo hacía el Orbe Porriño. Más allá, insisto, de lo que ha dado de sí esta jornada, en donde, por cierto, el derbi de Orrosal se lo llevó el Cisne ante Acanor Atlético Novas. Insisto, más allá de estos resultados de las últimas, producidos y registrados en las últimas 48 horas, me quiero detener en ese comunicado del cual nos hicimos eco el pasado viernes, emitido por la Unión Balonmán Lavadores. Presidente Iván Pérez Souza, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Y ese comunicado, duro comunicado, lamentaba la ruptura de relaciones con el que iba a ser por segundo año consecutivo su patrocinador principal, Construcciones Castro, que ha dejado al club que usted preside con equipos en la antesala de la élite en categoría femenina, en la tercera categoría en la división masculina, les ha dejado económicamente en una situación, le pregunto, delicada, más que delicada, en la UBI. ¿Cómo está ahora mismo Lavadores?
Pues bueno, la verdad nos ha dejado una situación delicada. Delicada por los compromisos adquiridos con la plantilla de Primera Nacional. Pero bueno, pues buscando soluciones, trabajando muchísimo, llamando a todos los patrocinadores de la ciudad, en eso estamos.
¿Hay alguna causa concreta que justifique que después de haber alcanzado, me imagino que verbalmente, un acuerdo, ese acuerdo con Construcciones Castro se haya roto, pues eso, a días, a horas de que arrancara la competición oficial y con muy poco margen para la directiva que usted preside?
Sí, sí, eso es cierto. Es que el margen fue pequeñísimo, fue a 9 días de empezar la competición. Entonces estamos, claro, con poco poder de reacción para las primeras jornadas. Nosotros alcanzamos un acuerdo con él a principios de junio. Ese acuerdo se mantuvo hasta el último mes de agosto, que después de muchos vaivenes, el querer una serie de cosas, nosotros dárselas y tal, parecía que el tema estaba cerrado, y luego se descolgó con otro acuerdo que no nos garantizaba el cobro salarial de la plantilla, al cual nosotros no podemos acceder. Nosotros somos un club serio, queremos pagarle todos los meses a la gente con los compromisos adquiridos y nos llevó a esa situación de no retorno porque, claro, si no se nos garantiza el cobro de la plantilla, pues poco podemos hacer.
Iván, no sé si es una indiscreción por mi parte, porque seguro que con los números están haciendo filigranas en estos últimos días, pero ¿ahora mismo podemos hablar o podemos cuantificar el agujero o el desfase económico que tiene Lavadores y qué es lo que se está haciendo para intentar neutralizarlo?
Pues sí, mira, es un acuerdo público que no nos hacen nuestros socios, sin ningún problema. Nosotros llevamos un acuerdo de 30.000 euros al año con Construcciones Castro y ese es el agujero principal que tenemos. Ese es el agujero que tenemos que rellenar y lo haremos, en la búsqueda de patrocinadores, que yo desde aquí, desde tu radio, sumo a todos los oyentes, que sé que son muchos, a que nos puedan echar una mano. Y con ajustes de plantilla. Tendremos que hacerlo muy a nuestro pesar, así de esta manera. Nosotros hemos sido francos con los jugadores desde el primer día. Ellos están informados de todas las negociaciones. Es más, asistieron a una reunión en la que parecía que se cerraba todo. Y bueno, por ese lado, ellos nos apoyan en todas las decisiones que estamos tomando.
¿Es, presidente, el momento más delicado por el que está pasando su junta directiva, desde que accedieron a dirigir, a llevar las riendas del Unión Balonmán Lavadores?
Pues sí, la verdad que es el momento más complicado al que nos hemos enfrentado desde que hemos cogido el club. Pero bueno, nosotros nacimos con una idea, que era devolver al balonmano vigués un club, por lo menos en la B o con intención de a medio plazo llegar a Sobal, y en eso vamos a seguir trabajando. Esto nos va a retrasar en la idea del proyecto porque creíamos que era bueno para nosotros y para la empresa lo que estábamos haciendo, pero bueno, tendremos que encontrar un sustituto, dos, tres o cuatro que nos lleven al objetivo, y esto nos retrasará un año por lo menos, pero bueno, ahí estamos.
Porque estamos hablando de un club, insisto, con presencia en la división de Honor Plata femenina, con un club también masculino que intentó el año pasado, que disputó la fase de ascenso a la división de Honor Plata, pero una sociedad o un club en donde hay 14 equipos, prácticamente 200 jugadores federados, un grupo de entrenadores formado por 15 personas, 10 colegios convenidos. Estamos hablando de algo serio que necesita una base económica más allá de las subvenciones oficiales para poder llevarla a buen puerto.
Sí, claro. Lo acaba de resumir muy bien. Mucha gente depende de nosotros. Creo que desde que llegamos hemos hecho un trabajo en base espectacular, dando material nuevo todos los años, con entrenadores de categoría nacional. Es un proyecto muy serio, que así se lo queremos trasladar desde el primer día a la sociedad, y que no le quepa duda a nadie de que el proyecto, con sus vaivenes, va a seguir. Pero como dices tú, estos proyectos tienen que tener una base sólida y tienen que tener apoyo económico fuera de lo institucional. Eso está clarísimo, para poder llevarlos adelante. Eso vamos a seguir trabajando.
Lo fácil sería decir en estos momentos que tengo al otro lado del teléfono a un presidente acaudalado y que para tapar el agujero tiro de talonario para intentar salvar los muebles. Ese no es el caso, pero esperemos que pueda llegar la solución para un equipo con unos dirigentes que tienen toda la ilusión del mundo para sacar adelante un proyecto de reflotar el balonmano en la ciudad de Vigo. Presidente de Lavadores, Iván Pérez Souza, hoy sí que le deseo más suerte que nunca. Gracias.
Gracias, Antonio. Muchas gracias a ti.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Sí, Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE. Estar informado.
Y a poco más de un minuto para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde, dos apuntes. El nadador vigués Sebastián Rodríguez Chano concluyó ayer su participación en el Mundial de Natación Adaptada. Se disputó en Londres y lo hizo firmando un séptimo puesto en la final de los 100 metros estilo en su categoría. Un tiempo de 1:19.35 para Chano, que sigue aspirando a estar el próximo año en la Paralimpiada de Tokio. Y por otra parte, primera jornada en la división de honor B del rugby masculino español, que no pudo ser más negativa para los intereses del Caleido. El año pasado, sobre la bocina, salvaba su plaza en esta categoría en la primera jornada, y ante uno de los favoritos a estar al final arriba, el Guernica, durísimo correctivo. Guernica 76, Caleido Vigo 19. La doble R, Rodrigo Rodríguez, la doble A, Andrea Álvarez, fueron hoy los encargados de dirigir la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estévez. Mañana volvemos. Feliz sobremesa para todos.
Las 4, las 3 en Canarias.